اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
Les habla Ammar López. Ramadán Mubarak, o lo que es lo mismo, feliz Ramadán. Esta es la forma en que un musulmán felicita a otro por la llegada de este sagrado mes.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, Ramadán Karim, o lo que es lo mismo, Ramadán Generoso. Pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno y las obras de todos los ayunantes. Sean todos bienvenidos a Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Como ya avanzamos la semana pasada, ya llegó Ramadán. Mucha gente se pregunta, ¿por qué se recomienda a los musulmanes el ayuno en el mes de Ramadán? Para empezar a contestar esta pregunta, el mes de Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes porque en él Dios ordenó que fueran revelados los textos sagrados al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios. Antes de seguir, tenemos que explicar que el mes de Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. El año lunar abarca una semana y media menos que el año solar, por lo tanto, el ciclo del mes de Ramadán se retrasa recorriendo todas las estaciones del año. Además, en este mes se recibieron muchas escrituras sagradas. Por ejemplo, los libros de Abraham fueron revelados en la primera noche del mes de Ramadán. La Torá fue revelado el día sexto del mes de Ramadán. El Evangelio cristiano fue revelado el día treceavo del mes de Ramadán. Y el Sagrado Corán fue revelado en el día 13 del mes de Ramadán. También se considera sagrado porque en él se encuentra la noche del destino, Lailatul Qadr, en la cual Dios determina todos y cada uno de los eventos que ocurrirán en su creación durante el siguiente año. Durante Lailatul Qadr, los ángeles, el espíritu y los escribas leales todos descienden a los bajos cielos y escriben todo lo que Dios decreta ese año. y si Dios desea aventajar o posponer o aumentar algo, Él ordena a los ángeles que lo borren y que lo reemplacen con cualquier cosa que Él decrete. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios, dijo en este bendito mes: si mi comunidad comprendiera qué gracia divina hay para ellos en Ramadán, le rogaría a su Señor que permitiese que el mes de Ramadán llenara todo el año. Se acepta la adoración, se concede en la súplica y se perdona los pecados. En Ramadán el paraíso se enamora de mi comunidad. En conclusión, los musulmanes observan el ayuno como cualquier otro acto de adoración para buscar la cercanía de Dios y generar el espíritu piadoso en el hombre. El ayuno en este mes honra la revelación de la palabra de Dios y nos purifica en la preparación para la noche del decreto y la esperanza del perdón. El ayuno en este mes renueva el espíritu anualmente, recibiendo abundante recompensa de la misericordia de Dios, que forma parte del patrón islámico ideal.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, le vamos a poner el último álbum de Maher Zain, editado justamente en este año, titulado One. Los temas que les vamos a poner a lo largo del programa son, en primer lugar, The Power. Durante el programa les pondremos Medina, Peace Be Upon You, Good Day y By My Side. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Jannah. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema The Power del último álbum de Maher Zain.
Masi sondele, masi sondele, ah, pila no colo, yelele.
Subhanallah, walhamdulillah. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر You can say it once or a hundred times or more You feel at peace inside and it'll open every door. That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart. I know you will be loved by the merciful one. Cause that's the الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر So much you can gain just by saying those few words You can renew your faith and be showered in reward. Oh, that's the power of remembering Allah.
لا إله إلا الله والله أكبر.
No cree en mí quien duerme satisfecho mientras su vecino está hambriento. Ni cree en mí quien duerme vestido mientras su vecino está desnudo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Comenzó el bendito mes de Ramadán.
El pasado lunes 6 de junio, para la mayoría de los musulmanes, comenzó el bendito mes de Ramadán. Para otros, sin embargo, comenzó el martes 7. El mes de Ramadán es uno de los pilares del Islam, el mes de ayuno de los musulmanes. A través del ayuno, el musulmán incrementa su paciencia y su autocontrol. Se acostumbra a controlar su ego, cumplir con sus responsabilidades y tener paciencia ante las dificultades. Pero también hace que el musulmán comparta el dolor que sienten aquellas personas necesitadas y lo lleva a ser más solidario y más caritativo. El ayuno es también una purificación del cuerpo y del espíritu, además de procurar la protección de Dios. Los musulmanes deben abstenerse durante este mes de ingerir comida, bebida o fumar y no deben tener relaciones sexuales desde la salida del sol, hasta su puesta. Esta obligación de realizar el ayuno se extiende a todos los musulmanes mayores en pleno uso de razón y libre de impedimentos y excusas. Los niños, enfermos crónicos, ancianos débiles están exentos. Lo mismo ocurre para los viajeros, las mujeres embarazadas o que estén amamantando o en periodo menstrual o de puerperio, pero con la obligación de recuperar los días no ayunados.
Las cenas de Ramadán se celebrarán por primera vez en las mezquitas, sinagogas e iglesias de Londres.
El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, invita a los londinenses de todas las religiones a dejar de lado los prejuicios y sumarse a las cenas del Ramadán que se celebrarán por primera vez este año tras la puesta del sol en las mezquitas, sinagogas e iglesias de Londres. El alcalde espera que sea la ocasión propicia para que los londinenses puedan hacer amigos musulmanes y logren quitarse de la cabeza la imagen que tanto explotan los medios de comunicación. Mi prioridad este mes va a ser tender puentes, así lo asegura Khan, que ha roto moldes durante su primer mes de alcalde de Londres. La mejor manera de entenderse con gente que practica una distinta fe es compartiendo las experiencias y más esta del ayuno, que es una práctica común en casi todas las religiones por su significado de depuración interior.
Se pide flexibilidad laboral a los empresarios durante el Ramadán en España.
El presidente de la Comisión Islámica de España, Raif Tatari, pide flexibilidad a los empresarios para que los musulmanes que superan los 1,9 millones de españoles que profesan esta religión en España puedan celebrar el mes del Sagrado Ramadán. Tatari explicó que esta petición se fundamenta en los acuerdos de cooperación firmados con el Estado en 1992 que recogen la interrupción de la jornada una hora antes de la puesta del sol para que puedan romper el ayuno. El portavoz de los musulmanes españoles también solicita a los empresarios que tengan flexibilidad horaria, especialmente en sectores como la agrícola, cuyos trabajadores sufren especialmente la llegada del calor y que en esta ocasión coincide con el mes de celebración. Para estos casos, Tatari recomienda que la jornada se empiece más temprano para poder terminar antes y soportar mejor el ayuno.
Jornadas de creación contra la islamofobia en Granada, en España.
organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe, los días 15 y 16 de junio se celebrarán las Jornadas de Creación contra la Islamofobia. Estas jornadas se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el Centro de Documentación Europea de Granada de la Universidad de Granada, con un programa que incluye talleres de creación editorial, ponencias y debates.
Se inauguran en Córdoba las noches de Ramadán.
Arrancaron las noches de Ramadán en la ciudad de Córdoba, cuya presentación oficial se llevó a cabo el martes pasado, 7 de junio, hacia las 11 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras, situada en el casco histórico. Por segundo año consecutivo, Casa Árabe, el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Halal organizan este ciclo de actividades para celebrar el importante acontecimiento sociocultural y festivo, además de religioso, que representa el Ramadán, noveno mes del calendario islámico. Esta decisión cuenta además con la colaboración este año de ACNUR España, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que participará en las actividades con un stand informativo sobre su labor en ámbito humanitario. Entre las actividades que se desarrollarán, en el marco de esta edición de Noches de Ramadán, se esperan conciertos, conferencias, talleres, sesiones de cine, encuentros litúrgicos, etc.
Funeral islámico por Muhammad Ali y procesión multitudinaria por las calles.
El pasado viernes de junio, un coche fúnebre paseó el cuerpo del triple campeón por las calles de Louisville para que todo el que lo desee pueda despedirse del boxeador. Ali ahora está en casa, así lo escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter el alcalde de la ciudad, Greg Fisher, cuando el cuerpo del boxeador llegó a la ciudad estadounidense. No fue una ceremonia ordinaria, sino que el boxeador quería que reflejara su vida y cómo la vivió. Un último homenaje a sí mismo que plasmará sus creencias, su modo de ver el mundo, abierto para cualquier persona independiente de su raza o credo, algo que el alcalde de Louisville califica como algo probablemente sin precedentes en la ciudad. No obstante, siguiendo con las creencias religiosas del boxeador, que el 26 de febrero de 1964 abrazó el Islam y cambió de nombre, se llevó a cabo un yanaza y un servicio funeral tradicional en el Islam. Freedom Hall, donde Ali libró su último combate frente a Willie Vesmont ante 18.000 personas el 29 de noviembre de 1961, abrió sus puertas para todo aquel que quiso participar en una oración musulmana. El funeral se celebró en el KFC Yum Center con un aforo de 22.000 personas, al que acudieron varios líderes mundiales, celebridades y figuras religiosas, y estuvo oficiado por el imán de California, Saeed Shaki.
Conferencia sobre el Islam y los musulmanes en el Parlamento de Navarra.
La semana pasada, el Parlamento de Navarra se vistió de gala al recibir a Justo Lacunza, destacado activista de la paz entre las naciones y los seguidores de las diferentes religiones, especialmente entre cristianos y musulmanes. Lacunza ofreció una conferencia titulada Islam y musulmanes, religión, sociedad y Estado. Este sacerdote español es arabista, africanista e islamólogo y con una trayectoria destacada en el diálogo interreligioso.
Un partido político islamófobo alemán critica al jugador de fútbol Mesut Özil por ser musulmán.
El Partido Populista y Antimigración Alternativa para Alemania, AfD, ha criticado con dureza a Mesut Özil, de origen turco, una de las estrellas de la selección alemana de fútbol, por haber hecho Umra, es decir, la pequeña peregrinación, y por no cantar el himno nacional alemán en los partidos de la selección. En una entrevista que aparece en el diario Die Welt, Frau Petri, presidenta del partido AfD, se pregunta sobre la identidad del equipo nacional de fútbol, a pocos días del inicio de la Eurocopa. Es una lástima, dijo, que Mesut Özil, una figura en la que se identifican muchos niños y adolescentes, no cante el himno nacional y haya publicado una foto en su Facebook haciendo la peregrinación a Mecca. We'll be right back.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Medina, interpretado por Maher Zain.
Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, Medina tu Nabi.
In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah. Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah. Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina tu Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina.
Ola al-Badr alayna, Ola al-Badr alayna,
Medina, Medina.
Nadie es más solitario que un avaro. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
El fruto del aguacate es uno de los alimentos más apreciados por todos nosotros. El árbol del aguacate, árbol y fruto, reciben el mismo nombre. Proviene de la zona de México y Centroamérica, donde comenzó a cultivarse hace miles de años. Y desde allí, su cultivo se ha extendido a muchos países del mundo, incluida España, que se encuentra en el top de 15 países productores de ese fruto. Durante mucho tiempo, el aguacate ha sido apartado erróneamente del concepto de alimentación sana debido a su alto contenido en grasas. Por eso hoy, para compensar este mito, hoy aquí en Radio Dos Luces les vamos a hablar de ese fruto, de sus propiedades y de sus beneficios para nuestro organismo. Empezamos contándoles las propiedades del aguacate.
Un aguacate mediano, con su hueso y su piel, pesa alrededor de unos 170 gramos, aunque los podemos encontrar de diversos tamaños. El aporte calórico del aguacate es alto si lo comparamos con otras frutas, ya que por cada 100 gramos de aguacate nos puede aportar unas 200 calorías aproximadamente. El aguacate es muy rico en aceites vegetales. La mayoría de las grasas que contiene son monoinsaturadas, como el ácido oleico, y también contiene una buena cantidad de omega 3, que son las que dan ese gran aporte calórico. Su contenido de carbohidratos es bajo y el de proteínas es puramente anecdótico, un 2% del total calórico. En cuanto a la fibra, contiene alrededor de un 2,5%. En relación a los micronutrientes, el aguacate destaca por ser rico en potasio, mucho más que el plátano, y por realizar un aporte moderado de magnesio. El aguacate también contiene una buena dosis de vitamina del grupo B y la antioxidante vitamina E.
Ahora hablamos de los beneficios del aguacate.
¿Por qué debería el aguacate formar parte de nuestra alimentación? En el caso de que nos encontremos realizando una dieta para pérdida de peso, el aguacate consumido de forma moderada puede ser un gran aliado, ya que su alta cantidad de grasas vegetales nos hará sentir saciado durante mucho tiempo. Estas grasas monoinsaturadas además son una buena manera de mejorar los niveles de testosterona de forma natural, así que los deportistas deben tomar buena nota de esta relación, de este aporte. Este buen aporte de potasio lo hace importante para el buen funcionamiento del sistema muscular, y el magnesio junto con la vitamina B6 favorecen a nuestro sistema nervioso. Su buen aporte de carotenoides, también nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. El aguacate además puede ayudarnos a controlar nuestros niveles de colesterol. Según un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón, el grupo que consumía un aguacate al día dentro de una dieta moderada en grasas consiguió mejores marcadores del colesterol LDL, del colesterol total y de los triglicéridos que los otros dos grupos que participaban en el estudio, uno con una dieta moderada en grasas pero sin aguacate y otro con una dieta baja en grasa. El aguacate es un alimento muy noble, sin embargo, debido a su concentración de calorías y grasas, muchas veces resulta maltratado y apartado de nuestra dieta. Para que confirmemos que su consumo no perjudica en absoluto nuestro organismo, os mostramos cuatro beneficios científicamente probados del aguacate. Primero, ayuda a reducir el colesterol en sangre y mejorar el perfil lipídico en general, debido a que concentra grasas buenas que, además de reducir el colesterol total y el LDL o malo, contribuyen a mantener el colesterol bueno, HDL o cardioprotector en el organismo, según ha sido estudiado. Segundo, colabora en la prevención de enfermedades metabólicas, tales como el síndrome metabólico que incluye obesidad, diabetes, dislipemias e hipertensión arterial, como se ha comprobado en una investigación donde además la ingesta de aguacate se asocia con una dieta de mejor calidad nutricional. Tercero, brinda saciedad pudiendo ser un buen recurso cuando intentamos controlar lo que comemos, pues se ha observado un menor apetito hasta 5 horas después de su ingesta y además en ratas se ha comprobado pérdida de peso ante la ingesta del aguacate. Y cuarto y último, incrementa la concentración de nutrientes de nuestros platos, pues además de haber sido vinculado a una dieta de mejor calidad, el aguacate es excelente fuente de nutrientes como proteínas, grasas e hidratos, y también de vitaminas y minerales, entre los que destaca la vitamina A, E, ácido fólico, potasio, magnesio y otras vitaminas del complejo B, tal como han sido estudiadas.
En conclusión,
vemos que el aguacate es una fruta fresca que, si bien concentra más calorías y grasas que otras, puede ofrecer valiosos beneficios a nuestra dieta.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección que hemos titulado El Pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos del gran cosmólogo musulmán español Abu Ishaq Nureddin al-Bitruyi, más conocido como Al-Bitragio.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Bitragio, que vivió entre 1185 y 1204 después de Cristo, fue un cosmólogo andalusí discípulo de Ibn Tufayl. Publicó una teoría nueva concerniente al movimiento de los astros y cuyo libro titulado Kitab al-Hayat, o Libro de la Forma, fue traducido al latín por Miguel Escoto en el año 614 de la Égira, es decir, 1217 después de Cristo, al hebreo por Mises ben Tibón en el 655 de la Égira, es decir, en 1259 después de Cristo, y de nuevo al latín por Caillonius ben David en 935 de la Égira, es decir, en 1529 después de Cristo. Su trabajo es el culmen de la superación de la cosmología ptolemaica que realizó la filosofía aristotélica andalusí en el siglo XI, que posteriormente influyó en Copérnico para crear su modelo celeste.
www.radiodosluces.com.
Crean un reloj despertador con descargas eléctricas para los que no quieren levantarse. Es la noticia insólita que le traemos hoy en Radio Dos Luces.
Si los despertadores más ruidosos y más molestos no pueden separarte de tu amada cama, el Shock Clock Wake Up Trainer podría ser la solución. Este despertador portátil literalmente te choquea cada mañana si los pitidos y vibraciones no consiguen despertarte. Pavlov, la empresa detrás del reloj Shock, fue fundada por el empresario Manichetti, quien saltó a la fama luego de contratar a una mujer para que le diera una bofetada cada vez que abría Facebook. Después de haber triunfado con sus dispositivos Pablo Breaks Bad Habits, que ayudaba a las personas a dejar los malos hábitos como morderse las uñas y el tabaco, Seti basó el nuevo reloj en el popular concepto de condicionamiento clásico que el fisiólogo ruso Iván Pavlov utilizaba para entrenar perros para que respondieran a un estímulo. Seti afirma que los estímulos sensoriales del dispositivo tienen el potencial para crear cambios permanentes de comportamiento. Aparentemente es el primer dispositivo del mundo que utiliza las entradas sensoriales eficaces probadas para despertarse y mantenerse alerta. El reloj de pulsera Shock, en primer lugar, comienza a vibrar, a sonar, y a continuación procede a administrar una descarga eléctrica como último recurso para despertar al usuario. Después de unos pocos de estos rudos despertares, el cerebro se acostumbra a la vibración y espera recibir una descarga eléctrica al mismo tiempo, todos los días, por lo que una simple vibración será suficiente para que se despierte y esté completamente alerta. Con el tiempo, el portador aparentemente se despierta unos minutos antes de la descarga eléctrica esperada y es probable que no tenga que volver a utilizar nunca más un reloj de Shock.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Maher Zain interpretando el tema Peace Be Upon You.
There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow you. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.
Seréis ciertamente probados en vuestra hacienda y en vuestras personas, y oiréis ciertamente muchas cosas malas de aquellos que han recibido la Escritura antes de vosotros y de los asociadores. Pero si sois pacientes y tenéis temor a Dios, eso sí que es dar muestras de resolución. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Ley 186.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora es el tiempo de la mujer musulmana, aquí en Radio Dos Luces. Y para ello conectamos con nuestra compañera Salima Azdeslam desde Melilla. Salam alaikum, Salima.
Alaikum salam, ahmatullah, hermano.
Ramadán Mubarak.
Igualmente, Ramadán Mubarak, a ti y a toda la umma muslima. Y que desear que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros pecados en este gran mes y refuerce nuestra fe, inshallah. Y a los pueblos oprimidos, a los pueblos musulmanes oprimidos, que puedan celebrarlo en paz y que, inshallah, paren las guerras y las masacres.
Inshallah. De hecho, en estos días ha salido un llamamiento del presidente de Estados Unidos pidiendo que recojamos a los refugiados para que puedan celebrar el Ramadán, ¿no? A los refugiados sirios, ¿no? Uh-huh. Es extraño escuchar esto, este tipo de mensajes. Sí. En fin, ¿de qué nos vas a hablar?
Quiero hablar de lo que hace la semana pasada, el martes de la semana pasada, la opinión que emitió la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la señora Julianne Cocot, a raíz de la prohibición del hijab o velo islámico, como se le suele llamar normalmente en los medios de comunicación. Empiezo. Bueno, si la gente, los radioyentes no se han enterado, los pongo al tanto. La abogada del Tribunal de Justicia Europeo aseguró, ante una consulta de una empresa, que la señora Cocot, Julianne Cocot, que el hijab debería prohibirse en las empresas por neutralidad religiosa. Y esto se abre paso en la justicia europea, que quiere decir que esto puede generar jurisprudencia en el caso que haya una sentencia favorable y que cualquier empresa decida así sin más, sin ningún criterio, prohibir el hijab basándose en la neutralidad religiosa. Eso es, digamos, poner la piedra para empezar a construir una Europa más islamófoba, si cabe.
Sí, desde luego que sí, totalmente de acuerdo contigo.
Sí, sí. Pues la señora Cocot consideró, como dije el martes pasado, que era inadmisible que se prohíba a una musulmana trabajadora el uso del velo islámico, el hijab, en su lugar de trabajo. Si la decisión responde a una medida de neutralidad religiosa y que la empresa haya considerado que llevar el hijab es romper esa neutralidad. Bueno, quiero hacer un inciso exponiendo lo ocurrido aquí en mi ciudad, en Melilla, a raíz de algo parecido. Este curso escolar pasado, un colegio concertado, es decir, que el Estado pone dinero para que muchos alumnos puedan estudiar en ese colegio, no es religioso, es un colegio privado, es un colegio donde se formó por un grupo de maestros, decidieron crear una empresa, por decirlo de una manera, son autónomos los maestros, pero claro, cobran del Estado al ser un colegio concertado, dado que aquí siempre hay escasez de colegios en nuestra ciudad, dado que somos una ciudad con una de las ciudades con mayor índice de natalidad a nivel nacional y europeo. Pues este colegio, en consejo escolar, decidieron que ningún padre o madre entrara en ese colegio con el rostro cubierto. Digo yo, ¿qué padre va con un rostro cubierto? Bueno,
hombre, en carnavales, ¿no?
Sí, sí, la notita ponía que ni casco integral, yo no sé quién entra en un colegio en un casco integral. Ni casco integral, ni pasamontañas. Y todo era a raíz de varias madres que tenían ahí sus hijos y llevaban hijab. llevaban niqab y, claro, no querían que las madres vinieran al colegio a recoger a sus hijos y menos ir a una reunión con un maestro o maestra por motivos de sus hijos, porque no, ningún padre va a ir a un colegio a reunirse con un maestro si no tiene a sus hijos o como mucho a sus sobrinos o nietos. Total, que esa norma de ese colegio tenía un tinte claro: prohibir a las mujeres que portan el niqab entrar a un centro escolar donde tenían a sus hijos escolarizados.
Pero entonces la solución que ponía esta gente, que era expulsar a los niños de las mujeres.
No, que simplemente la madre tenía que ir con el rostro descubierto, si no, no se le permitía entrar.
¿Y si tenía que quedarse fuera del centro?
Sí, sí.
¿Y esto es legal? ¿Esto se puede hacer?
Nosotros denunciamos, bueno, el partido en el que milito denunció los hechos, y ellos dijeron que el consejo escolar podía decidir
impedir la entrada de madres al colegio por su vestimenta. Podía decidirlo, eso me extraña mucho.
No, por eso ahora está denunciado, y a ver qué resolución se puede llegar, a ver cuál es la resolución de la justicia. Un colegio concertado, ellos se atienen a que son privados. No, también hay dinero público. Es decir, los niños de esta familia, precisamente los niños de esta familia, de estas familias, son niños que el Ministerio de Educación, y nosotros aquí en Melilla no tenemos aquí en Melilla se llama, y Ceuta somos territorio MES, no tenemos la competencia en educación, por tanto quien decide es Madrid. Y el Ministerio de Educación, en un momento dado, porque no había suficientes plazas en colegios públicos, ha matriculado a estos niños las plazas de este colegio concertado para que pudieran estar escolarizados y no estar fuera del sistema educativo. Y, por tanto, un dinero que pagamos todos los españoles va a ese colegio para poder tener a esos niños matriculados en ese centro educativo.
Pero mira, perdona que te interrumpa, es decir, a mí me preocupa más saber que hay unos maestros que enseñan a unos niños, que son esos niños, pues están conviviendo con nosotros, que les enseñan y les hablan de discriminación. Es decir, no sé, me parece un tipo de enseñanza peligrosa, ¿no? Y si ese colegio realmente, con ese, si eso ese acto que han realizado de impedir a las mujeres que puedan ir a reuniones con maestros, si eso llega a los niños que están ahí estudiando, ¿qué tipo de educación están recibiendo
eso
esos niños?
Eso es. El tema es que ellos se escudan que no es por las mamás que van a recoger a los hijos, sino por todo aquel padre o madre que vaya con el rostro cubierto por cualquier cosa, un casco, un pasamontañas. Y eso es la excusa de ellos.
Vamos, que si se ha hecho una operación de cirugía estética no puede ir tampoco, ¿no?
Ya ves. Precisa, en fin. La verdad es que yo que soy maestra, hay cosas terribles que se hacen en el aula y van en contra de la misma ley educativa, que se supone que habla de una escuela inclusiva, una escuela donde la interculturalidad, el respeto al otro niño por su color de piel, por sus creencias, debe imperar en el aula, y eso no, en muchísimas aulas no es así. Desgraciadamente, padres no denuncian por miedo a represalias de los maestros con sus hijos. Hay un amiguismo entre los mismos docentes a la hora de denunciar determinados hechos. Nadie dice nada. El año pasado, bueno, a principio de este curso escolar, al final estamos desviando el tema, pero bueno, es importante que la gente lo sepa, en un colegio, en infantil, aquí en Melilla, los niños gemelos se suelen separar, se separan en distintas aulas, no lo entiendo porque pedagógicamente no tiene explicación, se separan y, claro, normal, los primeros días de clase, los niños llorando porque desde que nacieron hasta los 3 añitos han estado juntos. Cogí una maestra al alumno que le tocó y lo pegó en la boca para que se callara. Lo pegó en la boca para que se callara.
Pero bueno, ya en España eso está totalmente prohibido.
Pues pasó. Desgraciadamente nadie la ha grabado, pero los maestros que están ahí, todos la vieron y se callaron. ¿Por qué? Porque es la mujer del director de ese centro educativo. Y aquí los directores, algunos directores van de reyes en los centros educativos, se creen que el colegio es de ellos, propiedad de ellos, y ahora con la nueva ley educativa que ha entrado en vigor, los directores van a tener mucho más poder todavía. Y eso ya hay de todo, ¿no? Puedes encontrar grandes directores que están por la por la labor de ser, de mejorar la educación, y hay otros que dejan mucho que desear, como cualquier, en cualquier trabajo y en cualquier profesión. Y esto estoy diciendo que es la persona que me lo contó trabaja ahí en ese centro educativo, y le dije, ¿por qué no denunciaste? Y me dijo, por miedo a represalias, porque van a por nosotros. Digo, pues no, a mí me da igual la represalia, yo denuncio, a mí me da igual. ¿Qué me van a hacer? Es un colegio público, pero bueno, desgraciadamente hay muchas cosas que se hacen mal en este país, y lo peor es cuando es con la educación, que es el pilar de una sociedad, y con niños pequeños, que son el futuro de un país.
Efectivamente.
Eso es lo más triste. Y mientras no reaccionemos, la mayoría pues se seguirá cometiendo injusticias. Bueno, volvamos al tema, ¿no? Uh-huh. Haciendo referencia a la opinión que emitió, esta señora sobre el tema del hijab, que es una opinión muy peligrosa, que puede afectar se puede extrapolar a toda Europa, ¿no? Y afecta directamente a las mujeres que libremente decidimos en un momento de nuestra vida portar el hijab, que no entienden que es una decisión libre, que en el Islam no cabe coacción, que nadie tiene que venir a decirme o imponerme una vestimenta. Ellos que, ¿no? Se supone que esta abogada, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, defiende las libertades y los derechos y libertades de las personas, quieren coartar nuestra decisión a la hora de elegir lo que queramos ponernos o lo que queramos ser, porque la ropa forma parte del ser, ¿no? Cada uno la adapta a su idiosincrasia personal. Hay quien le gusta ir con lentillas verdes toda la vida y por eso ir con vaqueros porque le gusta, es más cómodo. Cada cual tiene que ser libre de elegir su imagen, como estipula la ley, y que nadie venga a coartarte. Por eso hay una fijación con la mujer musulmana, especialmente hoy por hoy. Como me decía un profesor, decía que a los musulmanes nos tocó esta vez la China, que ya era la década del... Dice que antes eran los comunistas y ahora somos los musulmanes, los malos del mundo, ¿no? El anticristo, nos decía, ahora sois vosotros el anticristo, y ahí van a ir a por vosotros y a por las mujeres especialmente.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la visibilidad de los musulmanes son las mujeres, precisamente. Sí. Esperemos que en próximas generaciones los malos no seamos los españoles, ¿no?
No, esperemos que no. Y alhamdulillah, quiero hablar en positivo, porque cada vez más hay más personas que están acercándose a conocer a los musulmanes, que nos preguntan, que se acercan y preguntan porque tienen dudas, porque no se creen realmente lo que dicen. Dice, yo no me creo. Se acercó hace poco una señora y me dijo, no me creo que seáis tan malos, por Dios de mi vida. Llevo toda la vida conviviendo con vosotros y están diciendo cosas que no son. Por supuesto que no. Y cuanto más se acerquen a nosotros y cuanto más nos abramos nosotros a la población no musulmana, mejor, más convivencia. Es que somos seres humanos normales, sufrimos, padecemos y nos reímos y nos sentimos felices igual que todo el resto del mundo, y alhamdulillah que cada vez hay más gente que se está acercando, que no se cree lo que dicen de nosotros. Alhamdulillah que cada vez hay más juventud que se da a conocer, ¿no? Y lo que tenemos que hacerlo, lo que somos un poquito más, lo que estamos ya en la treintena, cercano a la cuarentena, ¿no? Abrirnos más, y los mayores más todavía, abrirnos a darnos a conocer a toda la población en general, hacer jornadas de puertas abiertas, jornadas culturales, invitar a nuestro vecino no musulmán a romper un ayuno, por ejemplo, no sé, hacer partícipe al resto de la sociedad no musulmana para que nos conozcan de verdad y no nos vean como el otro extraño. La realidad absoluta que se ha vendido en los medios de comunicación, que venden, como se suele decir, los falsos expertos o los pseudo expertos sobre el Islam, que no tienen ni pajolera idea, esa hay que romperla. Tenemos que dejar de ser víctimas y empezar a luchar de manera pacífica, como dicta el Islam realmente, para romper barreras. Es importantísimo romper barreras. No nos debemos dejar sucumbir por ejemplo, la opinión vertida por esta señora abogada, ni por ningún otro político, experto, pseudo experto. en contra del Islam, para nada. El Islam es algo muy bello, que todos los musulmanes sabemos lo que es. Que hay, que ha habido lavado de cerebro, sí, los hay. Pero desgraciadamente el caldo de cultivo está en personas con falta de conocimiento, en que viven en la exclusión social, y eso no lo debemos permitir. O jóvenes que están muy enfadados con la sociedad en la que viven porque se les ha discriminado desde muy chiquititos, y no tenemos que permitirlo, no tenemos que permitirlo. Tenemos que trabajar por una sociedad en la que podamos convivir todos por igual.
Pero bueno, de todas formas eso no es algo nuevo, ¿no? La utilización de la religión por parte del ser humano a lo largo de toda la historia ha sido enorme, ¿no? Siempre sí, ha sucedido.
Sí, sí. Que... Además, como se suele decir, funciona, ¿no? Funciona. Al final, mira, incluso ahora que estamos en precampaña electoral y que dentro de nada las elecciones, el mismo discurso, se suele usar el mismo discurso, y al final van captando votos y van ganando los mismos partidos. Aquí en mi ciudad el Partido Popular lleva ganando las elecciones ya más de 16 años y siempre usa el mismo discurso, el miedo al moro, como decimos por aquí. Y lo que hace es que la derecha se levanta a votar toda, en cambio la izquierda no sale a votar. Eso es lo que hace que aquí el Partido Popular gane las elecciones. No es porque voten muchos de derecha, sino que votan pocos de izquierda. Y aquí estamos, políticas que van en contra de los intereses de la comunidad en general, y especialmente de la comunidad musulmana, que somos más del 50%, ahora poquito a poco están dando pequeños pasos, pero minúsculos. En cambio, políticas contrarias a los musulmanes se dan a grandes pasos. Luego no se refleja la realidad de Melilla en las administraciones públicas. Tú te vas a un ayuntamiento, tú te vas a una administración, no sé, delegación de Hacienda, y ahí funcionarios musulmanes, muy rara vez. Por ejemplo, en justicia, no sé si hay dos o tres. En el ayuntamiento hay uno o dos, en la policía local lo mismo.
Siendo el 50% de la población, ¿no?
Sí, más del 50% de la población. Bueno, pues nada, por hoy creo que es suficiente, y ya para la próxima vez, inshallah, ya seguimos con otro tema.
Pues nada, te decimos lo de siempre. Muchísimas gracias, Salima, por estar aquí con nosotros.
A ti, a Mar, y a todos los oyentes que nos escuchan.
Pues salam aleikum.
Aleikum salam, rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema Good Day, interpretado por Meher Zain.
Woke up with the light, a sky so blue upon my eyes, with a thankful heart. Another brand new start. I feel so positive. Just wanna do my best and show this world I'm living in all of the love that I can give, give, give.
There are many things that I can do.
Many things, yeah.
That can make me feel so close to you.
Do you,
oh. Joy within my heart can't be removed.
Within my heart when I'm
loving, 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 loving you.
Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, on love. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, on love. You will always lead my way.
Oh,
I love this morning breeze. Love how it carries my. I'm so glad to be surrounded by the people I know. Filled with happiness, just wanna give my all and be all that I can be. Share all my love and energy, yeah.
There are many things that I can do.
Many things, yeah.
That can make me feel so close to you.
My heart when I'm
loving, 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 loving you.
ملك الكون لولا فضل الله ما كان يكون وكلت أمري ديما وكل يوم لله 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 سبحان الله ملك الكون لولا فضل الله ما كان يكون وكلت أمري ديما وكل يوم لله 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 لله
El conocimiento es mucho más de lo que se puede captar. Por consiguiente, tome de cada ciencia lo mejor de la misma. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para que por cortesía de la librería Lilla nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaykum, Carlos.
Alaykum salam, Amar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Ramadán Mubarak.
Ramadán Mubarak.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el Ramadán?
Bien.
¿Se trabaja más o se trabaja menos en Ramadán?
Hombre, ¿qué quiere decir se trabaja más o menos?
Si el esfuerzo es mayor o menor.
Ah, bueno, es mayor, claro. Pero bueno, ya de eso se trata, ¿no?
No, pero hay gente que aprovecha el Ramadán, por ejemplo, como no paran para almorzar, para trabajar más. Me refiero profesionalmente hablando.
Bueno, igual, ¿eh? No. Yo hago un horario normal, ¿no? Normalmente ya trabajo mucho, ¿no? Ya que trabajé más.
Pues nada, venga, cuando quiera los micrófonos son tuyos. ¿De qué libro nos vas a hablar esta semana?
Pues mira, os voy a hablar de una novela que hace un par de semanitas que ha salido a la venta, que se llama Sofía o El origen de todas las historias. Está editado por la editorial Salamandra y el autor es Rafik Shami. Es un autor sirio, nacido en Siria, pero que hace muchos años ya que vive en Alemania. De hecho, él empezó a escribir sus obras, las primeras obras que escribió fueron escritas en árabe, y ahora incluso ya escribe directamente en alemán. Esta obra de la que hablaremos hoy, él la escribió en alemán. Y os digo un poco de qué va. Mira, el protagonista de la novela se llama Salman, y es un hombre nacido en Damasco que él pertenece a una, durante la dictadura de Hafez el-Assad, el padre del actual de Bashar el-Assad, el actual presidente dictador de Siria.
Sí, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Dictador, sí.
Sí, se enrola en un grupo armado contrario al régimen. Esto él cuando tenía 18, 19 años. A consecuencia de esto, claro, el régimen es un régimen muy que tiene una red de seguridad muy muy estricta, y él pues llega un momento que tiene que irse del país. Primero se va a Beirut, a casa de una tía de la familia, que bueno, está una temporada allí, y de Beirut se va a Heidelberg, a Alemania, que es una ciudad universitaria en la cual empieza a estudiar filosofía. El protagonista es un poco el alter ego del autor, porque el autor también se fue de Siria a Heidelberg, pero en este caso en vez de estudiar filosofía, Rafik Shami lo que hizo fue estudiar química. Bueno, una vez en Heidelberg, no os voy a explicar todo el argumento, esto es solo para poneros en situación, no os alarméis. Allí, una vez acaba la carrera, pues conoce a su mujer, bueno, conoce a una farmacóloga italiana que al final se convertirá en su mujer. Él se va de Alemania a Roma, va a vivir a Roma, y allí, bueno, su mujer trabaja, es una investigadora de la Universidad de Roma, y él empieza a poner negocios de importación de productos alimenticios árabes de países árabes, desde Siria, de todo el Próximo Oriente. Y bueno, los negocios se van muy, muy bien, tienen un hijo, pero a él siempre le ha quedado él siente la añoranza, claro, de volver algún día volver a su país. Lo que pasa es que no puede volver porque no sabe si todavía hay pendientes cargos contra él. Pero bueno, llega un momento que él se asegura de que no haya nada en contra suya. Sus padres desde allí también tramitan a ver cómo está el tema. Y va a Damasco, hace un viaje a Damasco, deja a la mujer y al hijo en Roma porque no quieren ir con él. Bueno, porque además también él tampoco no está muy decidido por si surgiera algún incidente. Y se va a Damasco. Y una vez allí, pues pasan cosillas.
Sí, claro, no nos vas a contar todo, ¿no?
Que nos contaré. Pero bueno, es interesante porque él explica, bueno, todo el periplo de Salman, pues es muy interesante, ¿no? Porque también explica un poco esa diáspora siria, ¿no? Que también aquí en el Estado español también se ha dado, ¿no? Hay muchos estudiantes universitarios sirios vinieron aquí hace los años 60-70 a estudiar en la universidad. Hay muchos médicos, de hecho aquí en la península hay muchos médicos sirios, tanto en Barcelona como en Madrid, fruto de esta, bueno, de este exilio, ¿no? De su país durante la dictadura. Y luego además él cuando Salman está en Damasco, pues también representa que ya es en el año 2010, justo antes de que empiecen, bueno, una vez cuando él está allí ya ha empezado la revuelta tunecina, que es, bueno, y lo que pasa es que en Siria todavía no es muy visible este levantamiento, pero sí que se ve una radicalización en las posturas de alguna gente, ¿no? Bueno, Siria es un país multiconfesional en el que la mayoría de la población es musulmana, pero dentro de los musulmanes pues hay sunnis, hay chiitas, hay alawitas, y luego además hay una comunidad cristiana muy 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 amplia que han vivido allí desde siempre, ¿no? Y nunca ha habido, bueno, siempre han vivido más o menos sin conflictos, pero en el momento en el que él está allí, pues sí que hay un poco, no diríamos conflicto entre comunidades, pero sí que no se miran con muy buenos ojos, o sea que no está bien visto que se relacionen cristianos con musulmanes, sobre todo a nivel de matrimonial. Y bueno, se ve un poco cómo todo va a desencadenar hacia la catástrofe en la que nos encontramos ahora. Es una novela en la que salen muchos personajes, de algunos te enamoras, de otros los odias, se respira mucho el olor de las calles de Damasco, característico por otra parte de la mayoría de las ciudades árabes, y bueno, yo os la recomiendo mucho.
Bueno, pero me imagino que nos vas a leer algo, ¿no?
Sí, mira, me hubiera gustado leeros un fragmento del último capítulo, pero si os lo leo os voy a hacer lo que se dice ahora un spoiler en toda regla. Uh-huh. Y nada, os voy a leer un trozo del primer capítulo que habla de dos personajes que no son los protagonistas, pero que son muy importantes a lo largo de toda la novela, que son Aida y Karim. Aida es una mujer que es cristiana, y Karim es un hombre musulmán que cuando ya están, bueno, Karim ya la edad de, cuando tiene ya más de 70 años y Aida ya en 50 y algo, se enamoran y tiene una historia de amor muy, muy bonita. Uh-huh. Y os voy a contar, bueno, os leo un fragmento.
Okay.
Mira, el capítulo se llama Del sueño de mantener el equilibrio. La paciencia y el humor son dos camellos con los que se puede atravesar cualquier desierto. Es un refrán árabe. Damasco, verano de 2006. Ese día, Aida iba especialmente insegura. Aunque mantenía el equilibrio en la bicicleta, miraba constantemente el manillar y la rueda delantera dibujaba una línea ondulada sobre el pavimento. Karim le advertía, «Mira hacia adelante, olvídate del manillar, son tus ojos los que mandan». Pero sus ojos se dirigían, como hipnotizados, al brillante arco que tenía entre las manos. Era el bautismo de fuego, como llamaba Aida al recorrido en bicicleta del pasaje Yasmín. Llevaba unas alpargatas blancas, un pantalón azul y una camiseta a rayas rojas y blancas. Se había recogido el pelo, largo y gris, en una cola de caballo. Cada vez que se tambaleaba, soltaba una sonora risa, como si quisiera ahogar con ella los latidos de su corazón. Karim sujetaba con firmeza la bicicleta por el sillín. Había comprado esa robusta bicicleta holandesa hacía 30 años. Le encantaba, y durante todo ese tiempo no había permitido que nadie montara en ella, y nunca había imaginado que eso fuera a cambiar, hasta que aproximadamente un mes atrás, Aida le preguntó si había algo que él no supiera hacer y que siempre hubiera deseado aprender. Ya llevaban medio año juntos. «Tocar un instrumento», respondió Karim, y vaciló un instante. «Para ser más exacto, interpretar mis canciones favoritas con un laúd», añadió en voz baja, guardándose el resto, como haces tú, porque estaba seguro de que para él era demasiado tarde. Si bien sus manos eran diestras, pasaba de los 75 años. De niño ya había soñado con ello, pero en casa de sus padres estaba prohibido tocar un instrumento, aunque la familia, acomodada, tenía una radio en la que el padre escuchaba de vez en cuando alguna que otra canción o composición musical, además de noticias y algunos reportajes. No permitía que nadie cantase o tocase una melodía. La madre de Karim poseía una voz maravillosa, pero solo cantaba a escondidas o cuando su marido no estaba. El día que su hermano Ismael se atrevió a tocar bajito una flauta que había comprado, se ganó una zurra. «Eso es cosa de gitanos», dijo el padre con desdén. Aida miró a Karim resplandeciente. «En 3 meses habrás aprendido. Si eres aplicado y practicas a diario, las melodías hallarán el modo de llegar hasta tus delicados dedos. Pero necesitarás algo de paciencia», le advirtió, y se detuvo, y humor, añadió, al tiempo que le acariciaba la cara. «¿Y tú? ¿Qué es lo que siempre has deseado, pero nunca te has atrevido a hacer?», preguntó él sonriendo tímidamente para disimular su inseguridad. «Montar en bicicleta. Era mi sueño de niña. Envidiaba a mi hermano, a sus amigos y a todos los chicos del barrio por flotar ligeros como plumas. Pero cuando se me ocurrió contárselo a mi madre, se puso a gritar enfadada, como siempre que tenía miedo. Ya podía quitarme esa idea de la cabeza. Las mujeres se quedaban en casa y ahí no necesitaba ninguna bicicleta. Me advirtió muy seria que montar en bicicleta podía tener consecuencias graves. Y cuando le pregunté, sorprendida e inocente de mí, qué tipo de consecuencias eran, afirmó que algunas muchachas habían perdido la virginidad por ir en bicicleta. «Diles entonces a los memos de los hombres que todavía estás intacta», añadió abatida. «No había nada que hacer». Y aquí lo dejo.
La verdad que muy, muy divertido. Pues nada, muchísimas gracias. Recuérdanos de nuevo el título, el autor y la editorial.
Mira, la novela se llama Sofía o El origen de todas las historias. El autor es Rafik Shami y la editorial es Salamandra.
Pues nada, como siempre, Carla, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Salam aleikum, hasta la próxima.
Sabéis que siempre es un placer. Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Maher Zain interpretando el tema By My Side.
Sometimes I can't see where I'm supposed to go. Sometimes I speed up when I should take it slow. But through all my hard times,
when I lose my way, you're concealing my mistakes, yeah. I know you're always by my side, never turning out your light. When I need you most, your stars will shine. When I'm out there in the darkest place, worn and tired, I can still see you illuminate all my skies. When it feels like I've fallen too far from you, there you are, guiding me through. Whenever I feel down, you can lift me up, turning my life around with your love. No matter how rough it gets, I can wear a smile, 'cause your mercy never dries, yeah. I know you're always by my side, never turning out your light. When I need you most, your stars will shine. When I'm out there in the darkest place, worn and tired, I can still see you illuminate all my skies. When it feels like I've fallen too far from you, there you are, guiding me through.
El conocimiento es el adorno del rico y la riqueza del pobre. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que todos tenemos un olor único, excepto los gemelos que lo comparten? Efectivamente, existe una marca olorosa parecida a nuestro ADN o a las huellas dactilares, llamada odortipo. El odortipo está presente en el sudor y en la orina.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos hablar sobre las fechas que nos indican hasta cuándo se puede consumir un producto que es perecedero. La fecha tope para consumir un alimento siempre nos viene indicada en el envase del mismo, ya sea en la tapa, en el envoltorio o en el dorso. Y es límite por el que nos guiamos para valorar si podemos tomar el producto dentro de un plazo saludable. En muchas ocasiones no tenemos claro que existen dos tipos diferentes de fechas marcadas y que dependiendo de ser una u otra va a afectar de distinta manera a la naturaleza del producto. ¿Hasta qué fecha podemos consumir realmente entonces los alimentos? Pues tenemos que mirar dos tipos de fechas: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Muchos de nosotros únicamente nos fijamos de manera general en el impreso de la fecha que aparece en los alimentos y rebasada la misma consideramos que el producto ya no es comestible y que hay que desecharlo. En muchos casos es lo adecuado, pero para entenderlo mejor y conocer realmente el límite de consumo de cada alimento debemos conocer la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumir preferentemente antes de. Por un lado tenemos la fecha de caducidad del alimento, fecha tras la cual no debe consumirse y deberíamos desecharlo. Normalmente esta fecha de caducidad aparece impresa en los productos más perecederos y que se estropean con mayor facilidad. El problema de rebasar la fecha de caducidad impresa en un alimento es que abarca un riesgo para la salud debido a la interacción de bacterias y microorganismos que pueden llevar a la contaminación del producto. En ambos casos, fecha de caducidad y consumo preferente, deben respetarse las indicaciones. Para llevar a cabo la estimación de la fecha de caducidad en un producto, las empresas realizan pruebas químicas y microbiológicas para estimar y controlar el tiempo en el cual el alimento puede conservarse sin ningún tipo de contaminación y, por lo tanto, sin riesgo para la salud. Aunque sí que es cierto que también existe un poco de manga ancha a la hora de adjudicar la fecha de caducidad o producto y la recomendación general es que se deseche una vez rebasada la fecha de caducidad. Por otro lado tenemos la fecha de consumo preferente que a diferencia de la fecha de caducidad no va a conllevar un riesgo para la salud si se rebasa en unos días. Pero claro, eso es importante saberlo, en unos días. Como norma general, cuando se trata de fecha de caducidad, consumir el alimento entraña un riesgo para la salud por la que se debe desechar. Si se trata de la leyenda consumir preferentemente, en principio el alimento se puede consumir algunos días después sin que entrañe un riesgo para la salud, aunque hay que tener presente que el producto habrá perdido parte de sus propiedades nutricionales y organolépticas. A diferencia con el caso de la fecha de caducidad, las pruebas que se realizan a los alimentos menos perecederos para establecer su consumo preferente son análisis de calidad donde se analizan las propiedades organolépticas del producto, es decir, se controlan los cambios de color, olor, sabor o textura del mismo. En conclusión, lo ideal para consumir alimentos en estado 100% óptimo es no rebasar ninguna de las fechas de consumo impresas en los productos, pero sí que es cierto y atendiendo la diferencia entre unos y otros impresos que la fecha de consumo preferente no va a entrañar el riesgo de consumo que conlleva, por ejemplo, el exceder la fecha de caducidad de un alimento. Pues ya lo saben, tengan mucho cuidado y no estén comprando productos con ofertas especiales que suelen ser peligrosas porque están muy cerca de la fecha de caducidad y uno puede despistarse y comer un producto que nos puede hacer daño. Bueno, pues hablándoles de la fecha de caducidad y de consumo preferente, hemos llegado al final de Radio Dos Luces.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.
Porque no solo buscamos informar, sino también entretener.
Antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en la antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
También les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros la semana que viene en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No nos olviden, esperamos poder acompañarles todo el mes de Ramadán.
Ahora nos despedimos, pero los dejamos con buena música, religiosa musulmana, escuchando el tema Jenna del último álbum de Maher Zain titulado One.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Allah acepte el ayuno y actos de adoración de todos los ayunantes.
نلتقي الأسبوع المقبل وتقبل الله صيامنا وصيامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Is only finite. The good and the bad times will be left behind as we make our way through this journey to the finest place for infinity. Lord, don't deny me your paradise. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. Oh God, please don't deprive me a blissful life eternally. Companions in the place no eye has ever seen, filled with love, peace, and tranquility. Don't deny me your paradise. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. Oh God, please don't deprive me a blissful life eternally. One day all my deeds will be shown in front of you, and no one will be beside me. I'll be standing on my own. Blessing me with your mercy is all I'm hoping for. Oh Allah, make my wishes come true. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I